Se entiende por discriminación toda acción realizada por personas, grupos o instituciones que produce desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades, desde la educación o el empleo hasta la comida, en contra de otras personas.
La discriminación por motivo de raza o racismo ha estado presente en nuestras sociedades desde comienzos de los tiempos y hoy día todavía es un problema vigente que padecen muchas personas.
El racismo está presente en diversos ámbitos como la educación, empleo o sanidad. El 21 de marzo, la ONU celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial para concienciar de lo importante que es erradicar este problema de raíz.
Esta semana, en Ágora, en fase de pod, hablamos sobre el racismo.
Ágora en fase de pod.
Bueno, buenos días. Estamos hoy con José Luis Aliaga Jiménez, presidente de la asociación SOS Racismo Aragón, y con Andrea Aragón, estudiante de periodismo. Buenos días.
Hola.
Hola, buenos días.
¿Creen que el racismo está vinculado a los prejuicios y estereotipos?
Bueno, el racismo como, digamos, actitud ante personas o colectivos que presentan unas características, etnias o de procedencia distintas de la comunidad mayoritaria en una sociedad determinada, pues es un sentimiento profundo que tiene una causalidad múltiple y, desde luego, hay una, como en cualquier otro tipo de discriminación, hay una conexión profunda entre los estereotipos y los prejuicios a propósito de personas y colectivos y el comportamiento que eso provoca en las personas. Entonces, sí, ya digo, como esto, en esto los estereotipos y los prejuicios mantienen una conexión con la actitud discriminatoria por cuestiones étnicas, al igual que con otros casos de discriminación.
Claro. ¿Y desde dentro de las aulas?
Sí, yo creo que sí, porque, o sea, es como unos prejuicios que están tan arraigados que igual no te das cuenta de que los tienes y es como instintivamente reproduces una especie de patrón de, por ejemplo, si es negro, seguro que igual te roba más que un blanco, cosas así. Y en las aulas luego esos comportamientos yo creo que se reproducen porque al final siempre tiendes a discriminar, por así decirlo, al mismo tipo de personas.
Claro. ¿Cómo creen que se fomenta el racismo?
Bueno, el racismo es una actitud históricamente acreditada desde el origen de la cultura occidental, al menos. Entonces, la primera cuestión que habría que tener clara es que el racismo no es un sentimiento natural, es decir, que no hay nada de natural en ser racista, sino que es un sentimiento que se genera en el seno de una determinada cultura, o en este caso se puede decir que es un sentimiento que se genera prácticamente en todas las culturas, que es el rechazo al diferente, al extranjero, al diferente, al que proviene de fuera, y que se presenta en muchos niveles. Nosotros solemos pensar, en general, cuando se menciona la palabra racismo o xenofobia, solemos pensar en grandes discriminaciones, en discriminaciones muy, muy aparentes, muy llamativas. Pero el racismo se produce en cualquier localidad pequeña cuando se rechaza a una persona que viene del pueblo de al lado. Es decir, tiene muchos niveles y muchos grados de manifestación, ¿no? Entonces, no hay que pensar solo, como digo, en el racismo y en la xenofobia como un sentimiento que genera rechazos en un nivel macro, sino que en prácticamente todos los niveles se pueden detectar este tipo de rechazo al diferente, al extranjero, al foráneo, ¿no? Que son, en definitiva, pues diversos puntos, manifestaciones de este sentimiento de racismo.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que se trata un poco del miedo al otro, ¿no? Al diferente, que muchas veces es por pensamientos que igual no están ni siquiera fundamentados, que simplemente lo piensas y no sabes muy bien por qué y tienes como esa sensación de que estás en peligro o que te están acechando simplemente porque son diferentes a ti y no tiene nada que ver en realidad.
¿Creen que el racismo, desde el punto de vista de profesor también y desde el punto de vista de alumna, se fomenta y tiene su raíz en las aulas?
Hombre, esto yo creo que, salvo casos extraños, de manera explícita, desde luego por parte del profesorado, a día de hoy, a mí no me constan casos de racismo explícito, salvo algunos casos puntuales o racismo xenofobia que se han producido desgraciadamente en los últimos años, por ejemplo, a raíz también en la Universidad de Zaragoza, aunque han sido casos muy, muy concretos, afortunadamente, a raíz de, por ejemplo, de la presencia de alumnas con el pañuelo islámico, ¿no? Recuerdo hace 4 o 5 años que se produjo en la Facultad de Educación un caso de estas características, un caso en el que Sor Racismo Aragón se personó también, pero afortunadamente la universidad reaccionó de una manera, la institución universitaria reaccionó de una manera bastante adecuada y son casos muy puntuales. Por lo tanto, salvo esos momentos muy, muy determinados, desde luego, conscientemente, me parece que no es algo que se fomente en las aulas. Otra cosa es que, como parte de los sentimientos profundos de que albergamos todas las personas de miedo a lo desconocido, mantengamos incluso, sin ser conscientes de ello, mantengamos a veces actitudes de racismo, de xenofobia, porque a veces son sentimientos tan inscritos en nuestra intimidad que ni siquiera tenemos un acceso racional a ellos, ¿no? Y por lo tanto, conscientemente, explícitamente, son casos muy raros los casos en las aulas universitarias, pero es un sentimiento que albergamos todas las personas y que en una mayor o menor medida pues se produce, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que la raíz como tal no depende solo de las aulas. Hay muchos, el entorno familiar, por ejemplo, depende muchísimo de la educación que te inculquen desde casa y creo que tienen que ir un poco en la misma línea y que en las aulas sobre todo se suele dar más discriminación entre alumnos más que, por ejemplo, profesorado con alumnos.
Comentabas tú también, José Luis, que existe, o sea, desde el punto de vista institucional, el caso de la mujer, de la chica con el velo, la institución como tal de la Universidad de Zaragoza lo gestionó bastante bien. ¿Crees que existe racismo por parte de las instituciones, de otras?
Sí, por supuesto. Una de las denuncias que mantenemos reiteradamente desde Sor Racismo Aragón es que todo el entramado institucional, empezando por la ley de extranjería, es un camino de obstáculos, cuando no de rechazo explícito de las personas procedentes de otros países, ¿no? Sobre todo de los países no comunitarios, claro está, en este caso, por hablar de un entorno sociopolítico más amplio. Entonces, esto que ha venido a llamarse y que es un concepto que se ha difundido últimamente de manera bastante habitual en los medios de comunicación, que es el racismo institucional, no es ningún invento ni ninguna fantasía. Es la plasmación o el modo de conceptualizar todo el entramado jurídico-administrativo que implica rechazo al extranjero y que pone multitud de trabas para la vida en una determinada sociedad a las personas que proceden de otros países.
Sí. ¿Creen que el racismo y la xenofobia están vinculadas a alguna franja de edad? ¿Vinculada a la gente que aplica aplica el racismo y la xenofobia a otras personas? O sea, que son racistas, vaya.
Pues ahora mismo no tengo en mente ningún trabajo ni ningún estudio que establezca esta correlación entre edad y racismo o xenofobia. No lo tengo en mente, aunque algún sondeo informal parece que ha dado como resultado que en las franjas de edad de las personas más jóvenes en España, las actitudes hacia las personas procedentes de otros países o de otras culturas es más abierta que entre personas de mayor edad, lo cual no deja de tener toda su lógica en el sentido de que las personas que tienen menos de 30 años en estos momentos en España han conocido ya una sociedad desde que tienen conciencia, han conocido una sociedad mucho más multicultural y mucho más diversa que las personas de mayor edad. Entonces, esa correlación entre personas más jóvenes y actitudes menos racistas o menos incidencia del racismo parece una correlación bastante razonable a tenor de cómo ha ido evolucionando en su composición social la sociedad española en los últimos años, ¿no?
Yo estoy de acuerdo y, bueno, desde el punto de vista un poco más mío de la calle, sí es verdad que puedes ver comportamientos racistas desde todas las franjas de edad, desde los más mayores, incluso abuelos, por así decirlo, pero luego también están jóvenes como nosotros, como universitarios o incluso en el instituto sí que se suele dar igual más que en la universidad, pero también desde en escuelas, niños más pequeños. O sea, sí es verdad que está más relacionado que con la juventud y el cambio de mentalidad, tal vez, de conocer nuevas culturas y de querer conocerlas, es un poco diferente y eso nos lleva, yo creo, que un poco a mejor.
La lucha contra el racismo comenzó hace muchísimos años. ¿Creen que nuestros ojos verán una sociedad igualitaria que no diferencia a personas de distinta etnia?
Sí, por nuestros ojos te refieres a la franja de vida que nos espera, digamos, sí, por delante, más o menos. Yo creo que no, desgraciadamente no. Nosotros en Sor Racismo Aragón siempre decimos que nuestra máxima aspiración es desaparecer, en el sentido de que nuestros fines y objetivos se hayan cumplido y ya no sean necesarios. Lamentablemente esto lo tenemos que repetir año tras año y en este contexto concreto en el que nos encontramos ahora sociopolítico en el mundo occidental, pues creo que cada vez estamos en estos últimos años, estamos más lejos de conseguir ese objetivo. Entonces, la verdad es que desgraciadamente no puedo ser en estos momentos muy optimista sobre la consecución de una sociedad no discriminatoria por razón de raza o de etnia y xenofobia a corto plazo.
Sí, bueno, perdón. Yo creo que ese sería como el deseo, ¿no? Que, como dice él, instituciones de este tipo no tengan que ser necesarias en la sociedad. Pero creo que de aquí a pocos años, 10 incluso, no se va a cambiar y de aquí a 50 igual tampoco. Es que es como un proceso que lleva mucho tiempo intentando erradicarse lo que es la discriminación racial y que todavía se han dado cambios, pero no tan grandes como para que digas, bueno, podemos de aquí a no sé cuánto tiempo erradicar todo. Pero es que es como muy difícil y es un proceso que lleva muchas cosas, por así decirlo. Entonces yo creo que en nuestros ojos no lo van a ver todavía.
Y bueno, desde un punto de vista más profesional, ¿cómo podemos ayudar a nuestros oyentes? ¿Cómo podemos, entre todos, combatir el racismo en la actualidad?
Esto es una pregunta muy difícil, ¿no? Yo creo que cualquier proceso de cambio social comienza por el análisis de uno mismo, de una misma, para saber en qué medida desde su entorno más inmediato puede contribuir a ello, ¿no? Si apelamos al famoso eslogan, ¿no? de piensa globalmente y actúa localmente, pues eso es aplicable a cualquier tipo de cambio social que queramos proponer o en el que nos queramos ver involucrados, ¿no? Entonces, pensemos en nuestras actitudes, pensemos en cómo tratamos y en cómo vemos a título personal a las personas de nuestro entorno, a las personas diferentes, cómo conceptualizamos y en qué rasgos nos fijamos a propósito del tema que estamos tratando aquí, a nuestro entorno más inmediato y empecemos por cambiar esas actitudes, ¿no? Entonces, antes de plantearnos grandes retos y cambios globales, pensemos en que esos cambios globales no tienen lugar si no actuamos en el nivel micro, es decir, en nuestro entorno más inmediato. Entonces, hagamos lo que esté en nuestras manos a nuestro alcance, ¿no? En primer lugar.
Yo creo, estoy de acuerdo con él, creo que todo parte desde uno mismo y que si tu actitud no es positiva, desde luego no vas a conseguir grandes cambios.
Muy bien, pues muchas gracias a nuestros invitados por haber venido hoy. Con esta reflexión acabamos el programa, convencidos de que las personas no se diferencian por una etnia, una bandera o una nacionalidad, convencidos de que el único límite que existe es la propia mente humana, siempre en proceso de cambio para lograr un mundo mejor.
Muchas gracias.
Ahora en fase de pod.